Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Andrés Arcona,
dígamelo.
Película francesa.
Sí.
Y se llama Un hombre fiel.
Es fantástica la peli. A mí me gusta mucho. Sí,
pero,
sí.
¿Qué tiene que ver el título con la realidad francesa de la dulce Francia?
Pues yo creo que tiene mucho que ver.
Pero vamos a ver, ¿cuándo ha habido un hombre fiel en Francia?
No, pues este sí. Este sí es un hombre fiel. Ella es más casquivana. Claro, que se trata de Leticia Casta. Y evidentemente se puede permitir ese lujo.
Es por lo de Casta, por eso el hombre
sí,
es fiel,
sí.
¿No?
Pero Casta es hermosa, pues tiene... cuidado que engaña, es un falso amigo latino. Pero de verdad, pero si lo estábamos comentando antes, Francia es el único país que ha convertido en industria el adulterio. Menace à trois es un término francés.
Sí, sí.
Las francesas presumen de lo guapos que son sus maridos, que parecen 15 años más jóvenes que ellas siempre. Mm.
Y la encuesta famosa del trío, ¿no?
Las parejas francesas...
Que la contasteis vos...
Que decía que yo me quedé, la verdad, sorprendida.
Porcentaje altísimo.
Que el 40% de los franceses habían tenido por lo menos una vez en su vida un ménage à trois. Dije, hombre...
Pero
pues
claro.
Qué barbaridad.
Pero eso confesado.
Casi
confesado,
uno de cada dos,
pues
¿eh?
Esta es
no está mal.
Este
uno cada tres.
Esta también es un ménage à trois. O sea, está claro, un hombre fiel.
No, si es francesa, pues
el primer
ser, o sea,
acierto sí, claro. Es que dura menos de 80 minutos.
Ah,
es decir,
sí.
Fundamental y fantástico.
Luis, es un ménage à trois, pero rapidito.
Exacto.
¿No?
Luis Garrel es un actor maravilloso, uno de los mejores actores de su generación en Francia. Aquí están estrenando muchas de sus películas y además de vez en cuando es director. En este caso es director. Este hombre que se hizo muy popular aparte del cine, estuvo muchos años con Carla Bruni, decidió cambiar a Carla Bruni por Leticia Casta, que tampoco está mal. Es decir,
no, son estéticas distintas.
Son estéticas distintas, sí. Pero
glaciaciones diferentes.
Pero vamos, que es un hombre inteligente, quiero decirte, sí. Y de buen gusto. Bueno, pues coge a su mujer como protagonista de una historia que comienza cuando ella le dice que le va a dejar. Que le va a dejar, porque después de muchos años en convivencia se ha liado con su mejor amigo y va a tener un hijo de él, así que se va. Esto a él le conmociona.
Si lo hubiera dejado,
no dice...
antes de ponerse a tener un hijo con su mejor amigo,
no.
Quizás
habría sido,
claro,
sí.
no.
Pero es Francia.
Entonces
él... claro, las cosas varían.
Sí. Claro, entonces sí. este pobre hombre no reacciona aquí de moderno, no dice nada, pero en cuanto cierra la puerta se cae por las escaleras del shock, ¿no? No la va a olvidar nunca. Hay un adolescente, por otro lado, que le persigue, que le hace fotos, que quiere una aventura con él, no se entera, pero van a transcurrir 8 años. O sea, enseguida hay una elipsis de 8 años, donde la otra tiene un niño de 8 años, el marido de la otra ha muerto, la otra niña ha crecido y se ha convertido en una mujer bellísima, que es el personaje que interpreta a la hija de Johnny Depp. Y de Vanessa Paradis, magnífica actriz, tengo que decirlo, mucho mejor con su madre, con diferencia.
Ahora se parece muchísimo.
Sí, pero es mucho mejor que actriz que su madre.
Tiene los dientes,
sí, separados. Pero es igual, pero es clavada, los ojos separados, sí, esa cara de muñeca, de pupero.
Es muñeca, muy francesa.
Y tal y cual,
curiosamente, siendo hija de Johnny Depp, pero es muy francesa. Bueno, el caso es que él está metido ya, porque la otra va a intentar reconducirle a él, el niño se lo va a poner difícil. Por un lado, y por otro lado, él está entre dos amores, aunque su amor de siempre es el de Leticia. ¿Qué va a pasar? Pues eso lo vas a ver. Es una película que es muy inteligente, porque los diálogos son muy buenos, están escritos por Mathieu Carrier, que como sabes, aparte de ser un guionista excepcional, es el guionista de cabecera de Luis Buñuel.
Bueno, es que Mathieu Carrier debe tener entre los 200 y los 300 años,
pero
¿no?
Sigue escribiendo maravillosamente. perfectamente.
No, claro, sí.
Dialoga
como
nadie.
Sabías que estaba en activo.
Estuvo aquí en Madrid hace un año o un año y medio, porque estrenó una obra de teatro que también había hecho el texto para las palabrotas, un texto divertidísimo que era una un estudio sobre la palabrota, pues desde el siglo XI hasta nuestros días.
Pues
y te descacharrabas
muchísimo.
Era
yo quiero
era
conseguir
buenísimo.
Ese texto, aparte es de esa generación. Bueno, de hecho, una de los libros de memorias de Buñuel, de diálogo, es suyo.
Sí, claro, claro.
Y además, probablemente con el único que se confiesa, porque Buñuel era un tío hermético donde los hubiera.
Sí.
Pero en francés se soltaba.
No, y además con Carrier, ¿no? Claro.
Sí, porque eran amigos de toda la vida.
Y para escribir guiones y tal, tenían que tener una serie de puntos en común, eso está claro.
Sí, pero que aún así, el que es borde es borde. Y Buñuel lo era, pero con él no.
No, con él no.
Es lo que se dice la memoria viva de... Es que yo le entrevisté para el programa, programa de sexo. Vino y es encantador.
Es encantador.
Sí. Cariño. Estupendo.
Bueno, pues que quiero decir que es una película muy inteligente, está muy bien hecha, ya la verás en su momento.
Ah, sí, la veré.
Y bueno, de todas maneras, esta semana hay tres películas francesas. Bueno, como sabes que ya... El cine francés forma parte, se estrena más que el cine español.
Ya
es
más,
decir,
más, sí.
Está como
y
estamos
no todo es bueno, ¿eh? Está pasando aquello que nos contabas que decían los argentinos. Dice, qué buen cine argentino.
Sí,
dice, es que solo veis el bueno.
Claro.
Pues si lo vierais todo, pues en Francia es que casi
pues
se estrena
estamos,
todo.
Estamos viendo bueno y malo.
Sí.
Hay una película francesa que a mí me interesa, porque además estamos en época, por si alguien nos ha enterado, en época electoral, y los franceses también tienen sus propias campañas. Se llama Necesitamos tu voto. Y entonces lo que cuenta es cómo un tiburón, que es una mujer en este caso, que está detrás del político, que es el que dirige las campañas, el que contrata a los guionistas, el que contrata a los asesores de prensa, el que dice por aquí y por allí, que el político es una simple marioneta en manos de esto, en este caso una mujer poderosa, pues se va a convertir en el eje de una película donde va a entrar casi un becario de 25 años, muy idealista, muy tal, que enseguida se va a dar de bruces, porque ahí no hay nada interesante, partiendo de la propia tiburón, que le importa un pepino el partido que defiende y tal. Ella lo hace por dinero y lo hace por placer y por llegar al candidato suyo al poder. Que de alguna forma se puede trasladar, porque
bueno,
nosotros no somos
serie,
tan diferentes, ¿no?
Ya, no, es igual. ¿No? Hay una serie, el Les Hombres à l'Ombre, Los Hombres a la Sombra, en la sombra, mejor dicho, que está en Movistar, que es extraordinaria. Mejor que Borgen. Porque es que además tú ves lo asombroso de Macron, que era un tío que no tenía partido y que en 9 meses se convierte en presidente de Francia por mayoría absoluta, y dice, ¿y esto cómo lo hacen? Bueno, pues ahí lo ves. Cómo funciona con la doble vuelta, cómo tienen que apostar por un candidato perdedor en la primera pero ganador en la segunda y tal, y cómo hay gente que tiene un talento para eso excepcional, que en el caso de esto, que son 3 temporadas buenísimas, de un personaje llamado Capita, que es un jefe de prensa, pero que es jefe de prensa, de campaña, de imagen y de todo, que tiene el don de ver dónde puede haber un ganador a la presidencia en la última vuelta. Claro, no es lo mismo que ganar unas elecciones. Es ganar la segunda vuelta de unas elecciones.
Sí, que es un poco
el balotaje francés. Y es apasionante. La serie es de lo mejor que se ha hecho en política. Pero vamos, en el mundo es mejor que la Casa Blanca, que la ala oeste, es extraordinario. Y no ha tenido mucho eco, yo creo que es porque es demasiado real.
Posiblemente. Esta toca un poco el tono a comedia, es decir, que tiene mucho de comedia. Y bueno, a través de la comedia se pueden contar películas buenas.
Sí, sí.
Ella es una actriz también soberbia, que se llama Lily Rowe, no me acuerdo ahora cómo se llama esta actriz, pero que es fantástica, la hemos visto en muchas películas. Es una rubia de estas que ya entra en años, pero que sigue siendo muy francesa y muy
ahora que hablamos de Buñuel, en Les Hommes à l'Ombre,
se llama Alexandra Lagui, mira, te la vamos a enseñar para que veas quién es, pero la has visto en cine.
Mira, otra discapacitada estética.
La has visto. Sí. Ayer estuvo conmigo.
Mira que hay feas en Francia.
Estuvo aquí.
Está lleno de feas, pero
no
de
tanto
una manera...
como Italia. Ayer vi una película italiana horripilante.
¿Cuál?
Pero solo se llama... ¿cómo se llama? Despiadados. No, es una película de mafiosos calabreses en los años 70. Y el problema que tienes con las películas italianas malas es que siempre hay alguien tan guapo o guapa que
da igual, sí.
Vas tirando. Y aparece otra que es más guapa que la otra, o por lo menos más carnal, frutal, sabrosa y tal. Pero es que de pronto aparecen 7 adolescentes que son como el ensueño de Pasolini. Chico, es que hasta los feos resultan graciosos, porque parecen de Pietro Germi. Pero vamos a... Yo acabé viendo entera una película horrorosa del minuto 10.
Por ver quién salía.
Porque salía gente guapa. No, pero ninguno famoso. No, simplemente claro. Italianos. Pero chico, es que Italia tiene ese don. Tiene gente guapa.
¿Has visto la amiga estupenda? Esa que es la adaptación de la novela de Elena Ferrante, que ha sido un éxito mundial.
Y
han hecho la serie italiana. También hay una colección de guapos y guapas especialísimos. O sea, que dices, pero qué rostro, ¿eh? Verdaderamente.
Bueno, ahí en la de Los hombres en la sombra está Cagol Buque.
Wow.
Es que Cagol Buque era maravillosa de joven, pero es que de mayor es mucho
todavía
mejor.
Todavía mejor, efectivamente.
Sí. Es una de las mujeres más elegantes que yo conozco en el cine. Bueno, pues para los que les gustan también los héroes, superhéroes raros, Hellboy era un superhéroe raro. Las cosas como son.
¿Y qué tenía aspecto, de raro?
Pues que ese aspecto rojo, con cuernos.
Sí, no es muy.
Guapo no es. Pero
en fin,
está fornido.
Era entre animal y ser humano.
Bueno, eso ha gustado. La Bella y la Bestia ha gustado.
Claro, pues por eso.
El elemento femenino, King Kong.
Chihuahua.
Sí, luego tenía una novia.
Peludo, vaca, mi adorado Chihuahua.
Que sean un poco peludos, tampoco viene mal.
Pues,
los hombres de hielo.
Sí. Bueno, luego tenía una novia guapa, por raros y tal.
No, sí, siempre, oye.
Sí, sí. Lo que es cierto es que Guillermo del Toro...
Te gustas para todos los colores.
Guillermo del Toro se empeñó en hacer Hellboy en su momento. Funcionó relativamente, pero luego en lo que es el vídeo, cuando se vendían vídeos y todo eso, fue un pelotazo. Eso animó a hacer una segunda entrega, que también funcionó mucho mejor. Y él quería cerrar el ciclo con una tercera, pero no la han dejado. Él quería la historia, una historia que se le salía de presupuesto... Y dijeron que no, que hay otro tipo de historia. Entonces el actor que protagonizaba normalmente a Hellboy dijo que si no estaba Guillermo, él no lo hacía, y han contratado a otro actor. Entiendo que Guillermo se haya querido meter en esta historia realmente absurda, o sea, mala de necesidad también esta. Porque es que es muy mala la historia. Le encomiendan un caso que es intentar aniquilar y descubrir a una bruja que en su momento... se enamoró de Merlín, el famoso Merlín, de la Tabla Redonda. Le tuvo muchos años vivo, para luego matarlo, para luego ella morir, pero ahora ha resucitado y ahora tiene que salvarla. En fin, es todo tan absurdo que dices,
pinta, sí.
Ya desde este argumento es más absurdo que la última temporada de Juego de Tronos, que ya hablaremos.
Persona,
a mí me parece terrible.
A mí me parece magnífico.
A mí terrible. O sea, el último episodio.
No digáis nada, por favor. No
vamos
nada,
a hablar
porque...
maravilloso.
Con un guión horroroso. Voy a firmar, hay una plataforma ya de 1 millón de personas.
Sí.
De que se vuelva a hacer la octava temporada.
Completa, es genial reaga, esta noticia.
Y que los diálogos y las formas tengan. El último es una tomadura de pelo.
No,
yo me cogí un cabreo que no te voy a contar nada.
Está equivocado. Porque
una cosa es lo bien que esté hecha y otra cosa es las cosas que pasan.
Yo la he visto, me queda un episodio.
Queda el final.
Pero en el 8, en el 7, no, hay 6.
En el 5.
Porque hay 7.
No,
hay
6.
El último que se ha visto.
El 5. 8-5.
En el 5 hay el final de una historia de amor que te va a encantar.
La más bonita de toda la serie.
A encantar.
Yo es que tengo promesa. Tengo que esperar hasta el mes de agosto porque lo tengo que ver con mi hermana Sandra. Entonces,
pues nada, no te preocupes.
Tengo que aguantar.
No. Perdona, yo no
tengo una promesa
un capítulo,
de amor.
Este que dice este señor joven que está empezando
horroroso.
A ver el cine y carente de criterio, que es malo.
Me encanta.
Pues mira que yo siempre he criticado Juego de Tronos, pero
horroroso.
Ahora por fin me está gustando.
No me gustan nada los guiones, no me gusta nada el desarrollo. O sea, no tienen ni idea. El autor, no me extraña que no se quiere pronunciar porque no ve claro lo que están haciendo.
Porque está todo el día borracho y no quiere trabajar.
Lo que tú quieras, pero no lo ve. Sí. Bueno, eso es aparte. Quiero decir
que Hellboy es un absurdo.
Es tan absurda como Juego de Tronos. A lo mejor a ti te gusta.
Porque, no me obligues a ver Hellboy.
Claro,
no pienso ver Hellboy.
A lo mejor a ti te gusta Hellboy. Sí.
No.
Pero
no,
a mí el guión...
Bestia, la venganza.
El guión me parece absurdo.
Si no queremos ir al cine, siempre nos queda la Flixolé.
Bueno, me ha pedido una cosa Flixolé que lo voy a hacer.
A ver.
Y es que voy a hacer hacer una lista de 20 películas de los niños prodigios españoles.
Ah,
¿no?
Muy
van a elegir,
okay.
Y van a poner el nombre nuestro ahí de las 20 películas que yo he elegido de niños. Habrá niños cantantes, niños que no lo fueran. Entre ellos, pues pondré, por ejemplo, bueno, Marisol, Rocío Dúrcal, tal.
¿Joselito?
Eso está claro.
Zampo y yo.
Pero no se me va a olvidar Pablito Calvo, no se me va a olvidar,
bajo
el concepto, Carlos Lagañaga, cuando estuvo en, cuando empezó de niño al lado de su hermana en una de las en Pequeñeces, que hacía uno de los personajes principales.
Jorge Sanz.
Jorge Sanz.
Es otro niño prodigio.
Claro.
Y Valentina,
luego,
¿verdad?
Me gusta mucho.
Y en Conan el Bárbaro.
Es verdad. Es que
con... Y me gusta mucho Jaime Blanch cuando hizo Jeromín, por ejemplo.
Esa, es que estaba acordándome de Jeromín.
Está.
Oye, pero yo no he visto desde los 12 años, que era la única manera de que me dejaran entrar en los sitios, Zampo y yo, de
Zampo
Ana Belén.
Zampo y yo está colgada en Frisole.
Pues esa es una...
Es niña prodigio.
Es que no me acuerdo,
también.
Mira que he visto a Ana Belén en todas sus glaciaciones, pero la primera, la vi de niña,
no
la he vuelto a ver.
No sé,
creo que
cantante.
No la he visto, Zampo y yo, fíjate.
Pues Zampo y yo fue uno de los grandes fracasos.
Sí,
la productora, que era la misma de las de Rocío Dúrcal. Entonces,
Zampo
ya,
era oso,
ya no sé, Zampo era Fernando Rey, que era un payaso. Y ella era la niña que está.
Sí.
El caso es que, bueno, no funcionó, cosa que gracias a Dios no funcionó, porque Ana se ha convertido en la actriz, y evidentemente porque la cogió inmediatamente Miguel Narros y se la llevó a Numancia. A partir de ahí empieza la carrera teatral de una de las grandes del teatro español, que es Ana Belén.
Pero bueno, lo hizo con Mario Camus, hizo Fortunate.
Claro, y lo hizo Fortunate y todo eso.
Como Suárez.
Y con Gonzalo hizo dos para esto.
¿Cómo se llama?
Morbo.
Morbo. Aom.
Que fue la primera.
No, Aom. Pero Aom no está. Aom no está Ana Belén. En Aom está la Jean Ferré.
Sí.
La. ¿Cómo se llama? No, Jean Ferré. No, ¿cómo
Teresa
se llama?
Jimpera.
Jimpera. Jimpera.
Sí. Jimpera. Bueno, Jimpera. Pero en la que se lían ellos, Victoria.
Morbo.
Yo la vi en el estreno en el estreno.
Mm.
Lo presentaba en San Sebastián. Y Aom también la presentó en San Sebastián, el año de la balada de Cable Hook, que llegó Peckinpah totalmente borracho.
Bueno, ahí es cuando Gonzalo y Peckinpah se hicieron amigos para toda la vida.
Además, hay un momento en que Peckinpah...
Estaba todo el rato intentando estrangular a su secretaria, según cuenta Gonzalo.
Bueno, estaba tan borracho, no, que estaba apoyándose con tal violencia, porque iba entre dos. O sea, y una de ellas era Stella Stevens, O sea, ojo con ella.
Sí, entonces, la balada de Cable Hook.
Le dice el de El País, Diego Galán, que era una especie de sicario estalinista, le dice, y la violencia de su cine no es la expresión de la violencia aterradora del imperialismo norteamericano. Y se lo traducen y dice, son of a bitch.
Era lo que era.
Y luego añadió, you're stupid. Y se rió. Y a una tajada monumental.
Bueno, es que...
Y era mediodía, ¿eh?
Llevaba siempre una tajada.
Genio, pero bastante complicadito.
Bueno, sí.
pues Frisole.
¿Eso está en Frisole? ¿Desde cuándo?
Todavía no.
Vale.
Estará, pues tengo que pasar la
lista. Tendremos que esperar, vale.
Pero quiero decirte que siguen con la selección de Cannes, que te acuerdas que lo comentábamos el otro día, del cine español que nos representaba en Cannes, y más de 3.000 títulos, por un precio muy barato, Isabel.
Sí, 2,99 al mes. Yo creo que merece la pena regalarlo.
Menos de la propina por un cubata.
Uy. Y por un café, depende de donde te tomes un café.
Y hay cafés, que válgame Dios.
Que hagamos pausa y nos vayamos al teatro y a los museos.
A los museos,
y al fútbol, que
y
parece
luego,
que Iker abandona, además, Federico. Parece que la prensa portuguesa ya lo da por hecho, que Casillas deja el fútbol.
Pero vamos a ver, es que ¿qué quiere, matarlo? O sea, hombre, ¿no?
No lo sé, ahora que nos cuente Juanma.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, llévanos de museos, porque además con el frío que se nos viene encima, el ventarrón por todas partes...
¿Qué está haciendo ahora? No te puedes hacer una idea.
No.
Me voy ahora a Oviedo y he visto que ahí la máxima son 11 grados.
Llévate el plumas.
Vamos a ver, 11 grados.
Porque
o sea,
no vas a mi pueblo. Oye, en mi pueblo la máxima es 9 y la mínima 1.
Pues como debe ser, oye.
Y bajando, ¿eh?
Y bajando.
Sea,
vaya. Y pasado mañana nieva incluso.
Pues ¿por qué no?
Y luego sube.
Pues claro. Bueno, pero cuéntanos. ¿A qué museos, en qué museo nos podemos refugiar?
Bueno, hay que refugiarse, pero no olvidemos que dentro de 2 días ya estamos en otra temperatura. Por eso yo he pensado que podríamos fijarnos en algunos museos que, sin embargo, tienen que ver con la naturaleza. Desde luego, mañana no es buen día, pero podemos ir el lunes, el martes cierran, a Chillida Leku, que lo han vuelto a abrir. Uh-huh. Chillida Leku es el lugar de Chillida, 11 hectáreas en Hernani, de un robledal maravilloso, y que además ahora unos paisajistas han diseñado también unos senderos que irán cambiando según las estaciones. Ahora lo gestiona una empresa privada y es un lugar mágico. Bueno, yo, aparte de cómo ha quedado ahora, que lo han mejorado, yo recuerdo ya pues al final de su vida que tuvimos un encuentro con Chillida allí y la verdad es que cómo paseaba entre las esculturas. Y luego ese caserío de Zabalaga, que es un caserío del siglo XVI, allí justo... Si llueve, podemos ir otro día, pero si no, nos metemos en el caserío de Zabalaga y allí se ve toda la obra, que es más pequeña que esas gigantescas, esas 40 obras gigantescas que tiene entre los jardines, que puedes pasear por ellos, y tiene obra en papel, en terracota, en alabastro. Yo creo que es una iniciativa de un artista, pero que no ha sido el único en relacionarse con un jardín. Lo vimos con Sorolla, lo hemos visto con Monet. Hay otro ejemplo en Asturias, Evaristo Valle, el Museo de Evaristo Valle, precioso, también con unos jardines maravillosos. Aparte de todos los lugares que son de reales sitios, ¿no? Aranjuez, son sitios que, a pesar de que haya un día de frío o de calor, son sitios muy bonitos para primavera. Y concretamente hay una exposición en otra iniciativa de un pintor, que era José Benlliure, el hermano de Mariano Benlliure, amigos de los Sorolla, una pintura, una exposición extraordinaria, que es pinturas de flores, y que cogen esa época de los Sorolla, de Blas, de Fillol, de Pinazo y de otros pintores que recogen esa tradición que empieza con Bruegel de pintar bodegones y sobre todo flores. Es una cosa extraordinaria de una alumna del famoso Alfonso Pérez Sánchez, el gran director del Museo del Prado, especialista precisamente en pintura de flores. Y es también una exposición deliciosa. Es un recuerdo de esos museos que los han creado los propios artistas y su relación con la naturaleza. Bueno, esto podemos hacer mil cosas más, porque mañana están los museos y las salas de exposiciones abiertas hasta tales horas. O sea que, pero bueno, yo quería fijarme en esa relación con la naturaleza, que en primavera pues es fundamental.
Muy bien, un recorrido diferente, teniendo en cuenta que muchos de los museos tienen días gratuitos casi todas las semanas, pero de esta manera, por lo menos, ¿verdad?, recordamos que están ahí, que en muchas ocasiones hasta se nos olvida.
Pues, exacto.
Gracias, Encarna, como siempre.
A vosotros.
Hacemos, ¿te parece, Federico, una parada? Nos tomamos Divecol Forte, que nos va a venir muy bien para el colesterol.
El carbonil de las arterias.
Ahí a limpiar.
La tonta, la lista, la torrija que quedó, el buñuelo de viento. En fin, sí. De toda la vida.
El llámame colesterol.
Claro, vas dejando ahí ateromas, que es como la basura de las calles, sí, que las arterias no las recogen. Bueno, pues Divecol Forte, tú te lavas los dientes, medio vasito de agua, 2 pastillas de Divecol, tú duermes y él va limpiando.
¿Él trabaja por ti?
Como si fuera un buen ayuntamiento, o sea, claro, limpia.
Bueno, pues en Mundo Natural o, por ejemplo, en la parafarmacia del Corte Inglés también lo encontramos.
Pues fíjate.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
¿Sabes que ayer homenajearon un encuentro con gays, lesbianas, transexuales, LGTBIHIJKLMNA? Y si tú no me quieres, otro amante me querrá.
Sí.
Bueno, pues va la alcaldesa en funciones, Carmena, y a Errejón, del que le separan solo 40 años, le atizó un morreo para fingir. La verdadera historia gay de amor permitida y para todos los públicos es la de Mesala y Ben Moore.
Sí, aquí está clara.
Pero clarísimo. Es que es evidente, evidente, cuando muere Mesala, dice, quiero que me veas morir y tal. Bueno.
En la película hubo un problema, es decir, en la novela está mucho más claro esa relación. Pero en la película, en la que está basada esta obra muy divertida con la palabra llanta, Charlton Heston bajo ningún concepto podía asimilar un personaje gay, o sea, bajo ningún concepto.
Pero el gay, entonces, pero quedaba muy bien porque no, el otro sí,
claro,
Stephen
William Boyle.
William
Wyler sí. Claro. Habló con
pero es que Stephen hay muchas Boyle, anécdotas en relación a la película,
Boyle,
¿no?
Y le dio una serie de claves al personaje. Si os fijáis en la película, hay muchos momentos de planos que luego se dieron por válidos, en que él está muy despistado, en que Charlton Heston está muy despistado ante las réplicas de su personaje.
Sí.
Y era porque no se estaba enterando muy bien del guiño que tenía que hacer forzadamente.
Es que
Stephen
va
Ball
añadiendo
porque
solamente al final, dijo, cuando claro, Mesala ya está muriéndose y lo llama para que lo vea morir, sí, es cuando ya se ve con claridad. Porque hasta
pero
entonces.
Pero no por parte del personaje de
No, de, es que Charlton Heston, si digamos, ni siquiera se deja querer. Pero el otro lo vive con una pasión y luego es que es magistral.
Estamos hablando de la película de William Wyler, que es la que todos conocemos porque hay otras dos versiones anteriores de Ben-Hur.
No, y una posterior que mala
hora.
Esa película, que es la película, además es una película que tiene un anecdotario enorme porque tardaron muchísimo más en rodar, no sé cuánto tardaron, o sea, se gastaron un dineral, lo perdieron todo a pesar de que fue un éxito, porque no pudieron...
Muchos Oscars.
O sea, todos los Oscars del mundo. Tres horas de peliculón con su Ben-Hur, sus Mesalas, sus cuadrigas y todo el tinglado.
Las leprosas,
en fin, pues un historión extraído directamente de una novela que había tenido, que fue la novela más leída de todos los tiempos, la novela de Wallace, que solo le superó unos años más tarde Lo que el viento se llevó, la novela.
Sí.
O sea que, bueno, dos grandes novelas,
que
dos grandes adaptaciones cinematográficas.
Donde había así tal, como era muy raro, el subtítulo, en muchos países era el título, que es un cuento, una novela, una narración, a tale, de los tiempos de Cristo. Y entonces, con la cosa de un cuento de los tiempos de Cristo, claro, era en las escuelas, en todas partes, y era un coronel,
sí,
de origen polaco, sí, creo, o sea... Sí.
Y bueno, aquí, ¿qué hace la compañía Illana? Que Illana es una compañía que, la verdad, le debemos tantas risas y tanto buen teatro que ya solo por eso hay que ir a verles. Pero es que además presenta este Ben-Hur que se presentó la temporada pasada, digamos, el verano pasado
en Mérida,
con grandísimo éxito, y vuelve ahora al Teatro de la Latina. Y es una historia que en realidad pues se acerca más a los Monty Python, para que nos hagamos una idea, pues yo que sé, la vida de Brian, pues a ese disparate de
también de los tiempos de Cristo.
También de los tiempos de Cristo. Aquí, ¿qué pasa? Que Nacho Novo, el actor y escritor también, que firma la versión, resulta que es un friki, cosa que yo no sabía, del Imperio Romano, que hay mucho friquismo últimamente sobre el Imperio Romano. Yo he tenido contacto con todo ello a través de Santiago Posteguillo, que es como el jefe de la manada del Imperio Romano,
bueno,
¿no?
Entonces, es el emperador,
el Julio César, lo llaman el César de tal. Y bueno, pues hay muchísima gente que está fascinada por el Imperio Romano, y entre otros parece ser Nacho Novo. Y entonces el grupo Illana pues le propuso a Nacho que hiciera una versión teatral, pues en plan disparatada, pues como suele ser la compañía Illana, que siempre hacen comedias, no hacen cosas serias, porque hay que decir que la novela de Wallace era muy seria, o sea, había allí espacio para muchas risas, ¿no?, en la historia de Ben-Hur. Y Nacho Novo, pues en efecto, coge esta historia y la disparata. Y entonces lo que podemos ver es un puro estilo Illana, es decir, pues ¿cuántos actores? Pocos actores.
Son siete
actores. hacen 40 personajes capaces de pasar una escena a otra cambiándose una pluma. Sale hasta el ángel que embaraza a la Virgen María, vamos. O sea,
El ángel del Señor,
pues sale con sus alas y todos, y con una especie de temblor de alas.
Concibe por obra y gracia del Espíritu Santo.
Exactamente.
Sí, pero seguramente es el ángel anunciador.
El ángel que anunció a María.
El ángel anunciador, eso.
El otro es la paloma.
Claro, pues
que además este Papa, yo creo que se la ha cargado como las palomas del Pilar, que un canónigo un día no dejó ni una.
Salen los Reyes Magos en su peregrinaje, fantástica escena hacia el portal de Belén. Salen, por supuesto, la Virgen María y San José, pues yendo a encontrar una maldita cueva donde ir a un portal, ir a dar a luz a la divina criatura. Sale Ben-Hur, salen las leprosas. Todo un mundo de colorín, porque además los camellos, por ejemplo, o sea, los actores, digamos, van subidos a unos camellos que son unos artefactos casi como de dibujo.
Oye, está la carrera
animado
de cuadriga.
Y luego está la famosísima
eso
carrera
de
cuadriga.
Eso es lo que tengo yo interés. ¿Cómo lo hacen?
No, mejor es verlo, porque es
fabuloso,
una cosa de
la
sincronización.
Claro, han
perfecta.
Hecho un trabajo que yo no sé, o sea, lo han debido de ensayar hasta volverse locos, porque hay una... Es lo que llaman teatro en 3D, pero que en realidad está hecho a pico y pala por los actores. Es decir, que hay un ciclorama que donde se proyectan la imagen, digamos, del pavimento que se mueve en el Coliseo, en el circo, y entonces son los actores que tienen
los arneses del caballo
y tal y cual, que van haciendo el movimiento y las caídas y las luchas y las...
Tú lo sigues, pero estás en el teatro haciendo así.
O sea, como si fuera 3D. Y es una cosa dificilísima de hacer, porque es una coreografía que a la que te saltas, a la que vas mal de 30 segundos, ya te lo has cargado. Y da una sensación totalmente cinematográfica perfecta.
Pero eso es genial,
está muy bien.
Bueno, es que el teatro tiene siempre esta cosa artesanal, que claro, cuando le consigues dar la vuelta y convertirlo, es realmente magia. Es que...
Claro. Yo le dije a Yanta, vete a darla, porque además es muy divertida. La implicación con el público es fantástica.
Por supuesto.
Porque los actores saben hacerlo muy bien.
Hay una escena en un barco también.
Esa es fantástica.
Hay un naufragio.
Cuando Ben-Hur se convierte en esclavo.
Está el naufragio, que también... Pero claro, todo esto es en el estilo Illana. O sea, el estilo Illana es absoluta teatro puro, cartón-piedra, y que se ve además que es cartón-piedra. Utilizan mucho pues esto que es como una, digamos, un cartón que separa el escenario en dos, detrás están los actores y encima, yo que sé, el barquito. Entonces el barquito se va moviendo con la cabecita del actor encima. Sí. O sea, esta cosa tan inocente, tan naif, pero que es tan divertida.
¿Y que pertenece al teatro? ¿4 horas?
No. Tiene una, pues,
a las 2 horas.
1:50 sin intermedio. Sacan a un par de desgraciados a escena, también os lo digo.
Pero es que hay un momento.
Hacen a un par de desgraciados del público a escena, que acaban naufragando.
En este tipo de función no existe cuarta pared. Es decir, el público tiene que estar involucrado desde el principio.
Y cuando reman los actores, rema todo el público a remar, porque si no remas, te sacan. Además, acabé remando hasta yo diciendo, por Dios, que
todo
no me saquen.
Que si remas no subes.
Sí,
vale.
Que remas así un poco de mayadete sin ganas,
ahí te sacan.
Y entonces ya todo el mundo ahí remando como locos, ¿no?
Hacen que todo el teatro lleno, lo que es todo un teatro. Me decía a mí Agustín Jiménez, uno de los protas, que en Mérida, con 3,000 y pico...
No, claro, imagínate, en Mérida.
Todo Mérida.
Remando.
Haciendo el remo. Es que esa secuencia, esa escena es fantástica, porque es la habilidad del actor que logra que el público tenga miedo y reme.
Y luego vuelven los pajarracos, que eso es también, algo que también. Prácticamente, no sé si en todas, pero desde luego yo creo que en todas las que he visto de Illana aparecen los pájaros, que son dos o tres pájaros con su pico así, dos pajarracos o loros, pero así como despeluchados y tal, que se suben siempre, digamos, a este títere, ¿no? Que son los actores vestidos de pájaro y con otros debajo que hacen las zarpas, ¿no? Y entonces están yendo de un lado a otro, digamos, de este supuesto cable, y comentan la jugada. Entonces es como una especie de narrador omnisciente que dice, pero ¿y estos? Pero estos ¿qué
o sea,
¿qué
es, ¿no? lo del gracioso de las comedias
de
Lope?
Yo cada vez que aparecen los pájaros digo, ay, ya vivían los pájaros, porque además como están en todos sus montajes o casi todos, ya los esperas, dicen, ¿en qué momento van a salir los tres pájaros a comentar lo que hacen los bobos de los actores?
Bueno,
¿no?
El Teatro de la Latina está, ¿no?
En el Teatro de la Latina
cumple
está...
100 años este teatro,
sí,
además.
Sí, cumple 100 años. Bueno, simplemente decir los actores que están fantásticos, Agustín Jiménez, Elena Lombao, Víctor Massán, Fael García, Richard Collins Moore, que le vemos después de haber estado durante muchísimos años haciendo La Llamada, ese espectáculo que tuvo tantísimo éxito,
¿no?
El Dios, y María Lanao. Pues conviene ir a verlo porque os vais a divertir y además podéis ir a verlo
toda la familia,
niños hasta mayores, lo de siempre, o sea, teatro familiar en el Teatro La Latina.
Muy bien, ¿y en el deporte?
Bueno, vamos a seguir con el teatro familiar del fútbol, porque la familia,
de la Latina,
la familia Zidane,
la familia y uno más.
La familia Zidane está empeñado en convertir el Real Madrid en el Olympique de Madrid.
Bueno,
y esto,
Mendy no es malo, ¿eh?
No, yo no digo que sea malo, pero
de hecho es muy bueno, Federico. Buenos días, antes que nada.
Vamos a ver.
Es muy bueno.
El Olympique de Madrid no me gusta.
Bueno, pues a ver quién viene. Depende.
No, si es que, ¿por qué tiene que irse Reguilón y no Marcelo? Que la última vez que le dio una patada a un bote, el ¿ves? Bote lo ganó.
Te veo casi de viernes en viernes y no hacemos más que discutir.
Hombre,
esto
claro.
Es una cosa tremenda.
Pero
porque,
claro.
Federico, con Reguilón, de verdad, hazme caso. Yo anoche lo decía. Digo, Reguilón
no, te he leído.
Reguilón es un chaval fantástico.
Sí.
Ha cubierto magníficamente y con un comportamiento extraordinario el alarmante bajo momento de forma de Marcelo.
Que no ha cambiado.
Pero con Reguilón no vas a ganar la Copa de Europa.
Bueno, pues anda que con Marcelo...
Con Marcelo 4.
Hombre, no, y con Di Stéfano 5.
Sí,
y con Santa María,
que
está todavía en buen estado de forma...
Otras 5, me parece, también.
Sí.
No, pero no compares. Yo creo que Zidane está en ese proceso de recuperación.
Es el florentinismo.
No.
¿Qué va?
Enfermedad
¿qué va? ¿Qué
mortal
va?
Del
¿qué va?
Madrid.
¿Qué va? ¿Qué va?
Estupendo que defienda sus ideas. Como
No. ¿Qué va? Federico, hazme caso, de verdad. O sea, que a Florentino le dices que se gaste 50 millones de euros en un jugador y se le empañan las gafas.
Hombre,
o sea, como Woody Allen en Sueños de un Seductor, que se le ponen... Se le tuercen las gafas, o sea, no entiende nada. Y todo a pesar de que ayer salió...
¿Y Marcos Llorente, que se va al Atlético?
Marcos Llorente es otro caso. No, que se va al Atlético, bueno, hay que verlo. A ver qué pasa con Rodri. Si Rodri acaba en el City, probablemente reciba una oferta del Atlético.
Mejor que Casemiro.
Marcos...
Es distinto. Este es un Stilique. Pero si no juega en el Madrid...
Puede ser, pero a mí no me ha sorprendido que no cuente con él, porque no ha contado nunca con él.
Porque se peleó una vez con su niño en el Castilla, hombre... Y de segundo portero, el hijo del entrenador. ¿Tú crees que eso es normal?
No creo que vaya a ser segundo portero. Yo creo que el segundo portero va a ser Lunin. Me parece que van a rotar.
Tercero y con suerte.
Bueno, espera a que no siga Keylor Navas. Primero, pues antes
si
que nada.
Casi lo está fichando, ya lo ha fichado.
Bueno, Yogo publicaba hoy, he oído a Sergio Valentín en el boletín de las 11, que evidentemente Iker Casillas deja la práctica del fútbol, si es que lo contrario es una auténtica locura, ¿vale?
Claro.
Entonces, parece ser que candidato a sucederle es Keylor Navas, pero el Real Madrid ya le ha dicho a Keylor que si no recibe ofertas, que esté tranquilo, que sigue, que va a seguir en el Real Madrid.
De suplente de Courtois.
Claro, el problema es que asuma su papel, que va a ser el de actor secundario, ¿no?
Bueno, ¿y entonces qué es lo que nos prometes?
Os prometo mucho cariño.
O sea, que él...
Si yo fuera presidente del Real Madrid, te prometía a Mbappé. Si yo fuera presidente del Real Madrid, como no lo soy, me parece que Mbappé está muy difícil y que de 100 papeletas, en el caso de Neymar, tenemos 5.
Bien.
Y yo estoy convencido.
Yo no quiero a Neymar, a diferencia de ti, que eres un blando.
Yo soy el único que le quiere.
Sí,
en la casa no hay nadie que quiera a Neymar.
No.
Absolutamente nadie.
Estás a Sao Paulo.
¿Eh?
No, pero vamos a ver. Pogba es demasiado caro. Por el precio de Pogba tenemos dos buenos medios. Porque es que no, nos quedamos sin media.
Pogba, vamos a ver si es demasiado caro. Mira, bueno, mira, Jovic, por Jovic, el Eintracht, para empezar a hablar, pide 70.
Sí, pero porque 30 son para el Benfica.
Yo creo que Jovic está cerca.
Ahora sigue discutiendo fuera.
Indignante, nos indignante. Vamos. O sea, indignante.
Felicidades, Isa, por cierto.
Gracias, Juanma, muchas
recreo,
gracias.
Recreo,
al recreo.
Hoy,
recreo.
Que lo... ¿Has dicho recreo o le creo?
No, al recreo, que no he dicho al recreo.
Sí, todavía no se ha vendido a
Federico, tengo que decírtelo, que si no reviento. Magnífica definición de Ben-Hur. La película del tejazo y las leprosas.
Pues claro.
Estaba en la ducha y casi me caigo.
Venga, mañana. El lunes volvemos.
Bueno, el
pero
lunes,
esto no cierra. 24
esto no cierra
horas, 48.
Nunca. Entonces, abierto hasta el anochecer y después todo el día.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.